Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 7 de septiembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Otón Madariaga en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días en este espacio, iniciando ya nuestra jornada laboral luego de un fin de semana feriado, vamos a tener información actualizada sobre la situación de varios activistas que han sido multados durante la jornada de ayer y otros que aún permanecen en prisión. Hablaremos también del tema del COVID, la situación en el sistema penitenciario camagüeyano, las amenazas contra algunos periodistas independientes. Todo esto en el espacio en la tarde de este martes. En el panorama informativo, a 58 días de su arresto, continúa la incertidumbre sobre el estado y paradero de José Daniel Ferrer García, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. El fotógrafo cubano Ángelo Troya recibió este 6 de septiembre una citación de la policía para recibir indicaciones sobre la sanción que le impusieron los tribunales en agosto. Sumado a esto, opositores cubanos denuncian ante el Parlamento Europeo la represión existente en Cuba. Sigue complicado el panorama del COVID en el territorio nacional, mientras que el gobierno cubano ha decidido pues abrir las fronteras nuevamente a partir del próximo 15 de noviembre. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a tener información con los dos activistas de Matanza, Annie Abascal, y también con de su esposo, desde Carlos Rojas en Matanza. Pues hablaremos con ella y hablaremos con su esposo Armando Abascal para conocer detalles sobre la situación de que ayer fueron multados producto de todo lo ocurrido. El pasado 11 de junio fueron ambos multados por la cantidad de $1,000. Es lo que nos proponemos. Vamos a tener el contacto con ambos ahí en Carlos Rojas, en la ciudad de Matanzas, en Cuba. Es lo que nos proponemos y más adelante tendremos información actualizada sobre la situación del Hernández Puentes Vargas. El contacto lo tenemos ahí ahora en Carlos Rojas, Matanza. Vamos a hablar con Armando Abascal y en minutos también tendremos a su esposa, pues Ania Zamora, desde el territorio de Carlos Rojas. Armando, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo
va? Bueno, ayer fueron multados. Este es el resultado de todo lo que pasó en el 11J. ¿Qué ocurrió?
Bueno, ya el proceso de prisión, ustedes lo conocen. Ayer se presentaron unos oficiales aquí a mi casa por la tarde con las multas y fuimos multados mi esposo y yo con $1,000 en moneda nacional. Y entonces nos explicaron que el proceso de CICI todavía la fiscalía no se lo ha pasado a ellos, que por lo tanto tenía que seguir esperando.
Que no lo ha pasado la fiscalía. Bueno, ¿y por qué si el de ustedes y el de ellas no? ¿Sientes tú que pudieron alguna...?
No, yo pienso que eso es un método para tenernos todavía nosotros, como que piensan que con eso nos atan las manos todavía, teniendo la niña sin el proceso en efectuarse, bueno, pensarán ellos que es un problema de terror también, porque eso era para que los tres procesos ya hubieran terminado. Pero bueno, nada más que a Ani y a mí nos procesaron con la multa de $1,000.
¿Cómo no? ¿Ani está por ahí, Armando?
Sí, cómo no.
Pómela ahí porque tratamos de llamarla y no vamos con él.
Sí, ya viene, Carlos.
Cómo no. Óyeme, un saludo.
Oye, cuídense mucho, sí, gracias por todo.
Igualmente ustedes. Bueno, sí, ahora tenemos a su esposa también desde allí, desde la ciudad de Carlos Rojas, Ania Zamora. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, $1,000 de multa para Armando y para ti. Así concluyó el proceso, todo el proceso, de luego de un largo arresto de Armando Abascal. Sin embargo, Cici Abascal, la hija de ambos, aún está en el limbo jurídico. ¿Cómo tú ves todo esto ocurrido ayer? Además, pagar $1,000 por expresar un derecho.
Bueno, imagínese usted, como raperos al fin que son, persiguen nuestro dinero, porque tenemos derecho a manifestarnos, y como nos prohíben todo, así nos roban el dinero. Y con relación a Cici, pienso que es terrorismo, terror de mantenernos a nosotros como padres preocupados por su situación, y no, todo, podemos esperar cualquier cosa de ellos, imagínese usted.
Ania, el proceso entonces con esta multa que ustedes van a pagar, ¿ya la pagaron o la van a pagar?
No, la pagamos hoy en horas de la mañana.
La pagaron, o sea, con este pago de la multa, ustedes quedan libres del proceso. Ahora, ¿quién paga el más de un mes que estuvo Armando Abascal preso?
No, ese nadie se lo paga en las condiciones en que está, que bajó más de 30 libras.
Todavía se ven, se ven las fotos afectados visiblemente por el peso.
Sí, no. Sí, porque las condiciones en las prisiones son críticas. Las tapiadas, imagínese usted que los tenían en tapiada. Es increíble la situación de los presos del 11 de julio. Así, y muchos presos, Tomás, que yo quiero decirlo, hay muchas personas, muchas familias que por miedo no ha dicho que tiene un familiar preso. Y se lo digo por experiencia propia aquí en mi pueblo. Hay muchos, pero muchas personas que todavía no se han dado a conocer al mundo, que están detenidas desde ese día y que han estado en esas condiciones de tapiada y que ahora están en el combinado con la situación crítica que tienen los combinados. Por ejemplo, el de Matanza, usted sabe el brote de insectos que hay ahí, que están acabando con esos, con esas personas.
Ania, ¿alguna información actualizada de Félix?
No, en horas tempranas de la mañana, como todos los días, nosotros nos comunicamos con la familia Navarro Rodríguez. Estas, Zaylí y Sonia están muy preocupadas, pero muy preocupadas, como estamos todos nosotros. No se sabe nada de Félix. Vuelvo y responsabilizo a la dictadura por la vida de Félix Navarro. Félix hoy lleva 15 días en huelga de hambre, un hombre de 78 años, enfermo, convaleciente de la COVID en un lugar tan deprimente como es el combinado, que ni agua tienen allí, con todos esos insectos, la enfermería, que todos sabemos que los hospitales están colapsados. Imagínese usted cómo está la enfermería del combinado. ¿Qué tiene Feli allí en caso de una emergencia? Su vida corre mucho peligro. Pido ayuda internacional, que ustedes alcen sus voces, por favor, ayuden a denunciar la situación de Félix Navarro, de José Daniel García también y de todos los detenidos que tenemos en prisión en estos momentos.
Como no, finalmente, Tania, como tú mismo tú has alertado, el gobierno lo que está detrás de los dólares, ayer anunció el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública que, producto de los progresos en la vacunación, el 15 de noviembre levantan fronteras, sobre todo Matanzas y la Cajería Norte, más para que venga el turismo en temporada alta, en medio de un rebrote que no se controla. ¿Cómo lo ves tú?
Que todo es por el dinero, todo es mentira. ¿Qué vacunación? Si con las tres vacunas puestas hay personas que han muerto, personas que se vuelven a infectar, personas que la vacuna le ha hecho reacción. ¿De qué están hablando los mentirosos eso? Todo eso es una mentira y una manipulación para atraer al turismo y recoger sus dólares, que es lo único que a ellos les importa. La vida del pueblo cubano a ellos no les interesa. A ellos lo único que les interesa es recoger el dólar americano, que es con lo que ellos, que es lo que ellos quieren. Todo es una mentira, eso es una manipulación todo el tiempo.
Gracias, Tania. Gracias, un placer como siempre, Ania Zamora, específicamente ahí en Carlos Rojas, Matanzas. Vámonos a Colón. Ahora sí, el contacto con la dama de blanco, activista de derechos humanos, esposa del preso político Leilandes Puentes Vargas, Tania Echeverría. Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe de Leilandes? ¿Cuál es la situación? ¿Sigue en el combinado sur Félix Navarro en huelga de hambre? Como decía ahora Ania Zamora, ya la cantidad de días que lleva en huelga de hambre. Ahí también está en el combinado tu esposo, Leilandes Puentes Vargas, y también está Francisco Rangel Manzano. ¿Qué se sabe?
Exactamente, mira, ayer yo tuve noticias de mi esposo y me oí ahora a mi hermana Ania y reafirmo lo que ella dice, en el combinado no hay agua. Y otro punto que quería aclarar es que las chinches están acabando. Hay muchas chinches, dice que no puede dormir por las noches, está lleno de picadas de chinches y está infestado de las picadas de chinches. Yo digo que eso es una tortura porque con esos calores que hay, no habiendo agua, habiendo poco medicamento, también tienen chinche, es la falta de higiene tan grande que hay en ese combinado.
Bueno, ¿y piensa mañana ir al combinado?
Sí, mañana pienso ir al combinado a llevar a la abogada, que tiene cita mañana a las 2 de la tarde.
¿Alguna expectativa tienes de solicitar algún cambio de medida cautelar en cuanto a la Islandia?
Bueno, mira, ella ha solicitado el cambio de medida 7 veces ya y las 7 veces lo ha sido denegada.
¿Cuál es la razón que ellos insisten en mantener a Leilandis preso?
Bueno, mira, esa pregunta nos la hacemos nosotros también, porque Leilandis se le está acusando de desorden público e incitación a delinquir. Y me parece que desorden público toda una vida ha sido una multa. Pero bueno, ellos lo han tomado ahora como una represalia, el desorden público. Y casi todos los que están detenidos en el combinado desde el 11 de julio ha sido por eso. Todo fue por el desorden público y delito y incitación a delinquir.
Aparentemente, Tania, por lo que hemos podido conocer, aunque él está aislado, sigue debilitándose Félix. La situación de él es complicada.
Sí, mira, la situación de Félix es bastante complicada. Yo escuchaba a mi hermana Ania y hago énfasis en esto. Nosotros pedimos a la Amnistía Internacional, a las Naciones Unidas, al mundo entero, por favor, que se pronuncien en solidaridad a Félix Navarro. Félix Navarro es un hombre que tiene 68 años, es diabético, convaleciente de la COVID y está en muy malas condiciones y está muy, muy, muy delicado en estos momentos.
Gracias.
Tenemos que hacer mucha énfasis en esas cosas.
Cómo no, gracias, Tania. Mañana te llamaremos por la tarde a ver cuál es el resultado de tu visita ahí al Combinado Sur de Matanzas. Era la dama de blanco, Tania Echeverría, esposa del preso político de Leilandis Puentes Vargas. Vamos a intentar establecer contacto con otro caso, otro detenido. Era Lidy Frometa, esposa de Lázaro Yuri Valle Roca. Pues que Lázaro Yuri Valle Roca cumple en esta jornada 60 días en la prisión desde que fue detenido, primero enviado vía marista y ahora en el Combinado del Este, cumpliendo ya 80 días con una situación bastante compleja ahí en el Combinado del Este. Ayer su esposa, Geraldi Frometa, pues logró hablar con él, la tenemos en línea. Muy buenas tardes, Geraldi, es un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer, gracias a ti, ayer como nos prometiste, lograste hablar el lunes con Lázaro. 80 días cumple hoy Lázaro en el Combinado del Este, luego de que fue arrestado y llevado a Villamarista. ¿Qué te dijo Lázaro?
83.
83, perdón. Sí, 83 cumple hoy, ¿verdad? Tienes razón. 79 fue el viernes, el último día que hablamos, hoy 83. ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, lo único que hay de nuevo ahora, Tomás, que Yuri lo cambiaron de compañía. Él estaba en la compañía donde estaban los manifestantes de la Guinera, fue trasladado hacia otra compañía. Lo habían llevado a instrucción penal para decirle que sería procesado por desorden público y propagandas enemigas. En este momento, él, ahorita mismo hablé con él, dice que está en una compañía donde están sacando las personas para ponerle las vacunas por el brote de la COVID que hay, pero no, él no sabe si a él se la van a poner o no se la van a poner. Entonces, otra cosa que quiero denunciar, ahora mismo yo estoy en la calle buscándole la java del que le entrega es mañana, y recién me acaba de llamar mi niña que está en la casa que me tengo un operativo montado ahí en la casa. No entiendo a qué se debe este operativo ahora.
Imagínate, ¿esta java tienes tú que llevarla al combinado o a algún punto que ellos la llevan?
Tengo que llevarla hasta la prisión.
Hasta la prisión.
Y de ahí ellos la entran para adentro.
Ahora, Eralidis, otro tema importante. ¿Cómo sigue Lázaro de la cuestión de la situación renal y la cuestión de que no puedo dormir? ¿Ha habido alguna mejora en cuanto a la atención con medicamentos?
Bueno, medicamentos allí no tienen, pero déjame decirte algo, Tomás, que desde lo cambiaron para esta compañía, es muy corto el minuto que apenas él puede decirme cómo está su salud. ¿Entiende? Entonces, creo que tiene un par de médicos ahí, pero de ahí mismo, de adentro de la prisión, que son los que lo están observando pero no me puede dar muchos detalles porque en menos de 5 minutos le están cortando la comunicación, la llamada telefónica.
¿Cómo no? Bueno, pues mañana hablaremos contigo, luego que lleve las aves para seguir teniendo detalles de Lázaro. Gracias, Geralidis, un placer ahí en la capital cubana. Vamos a seguir en La Habana con otro caso interesantísimo, el contacto con Ileana Hernández, luego de haber denunciado durante el día 26 específicamente la aparición de un carnet de identidad en el patio de su casa, pues que ella no sabe cómo llegó allí. En el día de ayer el dueño del carnet de identidad, y ella dijo que no sabía de quién era, pero que estaba en disposición de devolverlo. Bueno, pues ayer lunes, el aparentemente dueño del carnet de identidad, pues acusó a la periodista independiente Ileana Hernández de que ha tratado de desacreditarlo en redes sociales. Tenemos el contacto ahí en la capital cubana con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes. Ileana, gracias, buenas tardes. Buenas, Ileana. Ileana. Sí, ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ileana, preocupado, bueno, pues después de que desde el día 26 tú pusieras en redes sociales la aparición de un sospechoso carnet de identidad con nombre y apellido, pues a nombre de Enrique Rubén Pérez Rosas, apareció en el patio de tu casa. Tú nunca entendiste cómo esto llegó allí, sin embargo, muy decentemente dijiste que el dueño del carnet de identidad pues podía regresar a tu casa y recogerlo, y que no tenías una explicación de qué había ocurrido. Bueno, pues pasó más de una semana y ayer, sospechosamente en redes sociales, apareció el supuesto dueño del carnet, que dice que no es de él, que tiene otro. Lo interesante es que el carnet que dice él tener no lo posteó, no aparece. Y supuestamente el hombre trató de formularte una queja. ¿De qué se trata?
Sí, él dice que me denunció en la policía por difamación, porque yo dije que podía ser un presunto policía, porque debido a la vigilancia extrema que yo tengo, no creo que un ladrón sea capaz de entrar a mi vivienda, ¿no? Entonces, como no hay ninguna explicación, uno supone que tiene que ser o un aliado de la policía o un policía quien haya hecho eso, porque no hay ninguna explicación. El carnet apareció en un lugar que es en el patio de mi casa, y es normal que yo enseguida me alarme y de la alarma de la situación que está pasando. Y más, entonces ya me alarmé más ayer cuando vi que el video sale en una página que se dedica a hablar de mí, a sacar cosas de mis publicaciones, además a sacar videos de la misma cámara que está en la esquina de mi casa y sacarlo en esa página. Entonces, la mejor solución que hay para investigar esto es que miren la cámara y digan cómo entró ese carnet al patio de mi casa.
Bueno, esto luce que hay alguna mano oculta por ahí que quiere meterte en esto, porque en definitiva tú hiciste la publicación. ¿Por qué demoraron tantos días?
Exacto. No, y por qué, y si el chico no tiene nada, si el chico no la debe y ve que aparece su carnet en el patio de una casa, él enseguida tiene que investigar, oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo fue eso? Porque dice él que las amistades le avisaron y él, en vez de venir a mi casa o ponerse en contacto conmigo, porque yo no estoy escondida, yo estoy ahí abierta a que todas las personas hablen conmigo, lo que hizo fue que se prestó para el juego de la seguridad del Estado. Entonces ya eso es aún más dudoso de cómo llegó ese carné al patio de mi casa.
Bueno, ¿y en qué va a terminar la supuesta acusación esa?
Ah, no lo sé. Yo, de hecho, hice anoche la publicación, le respondí anoche desde Cibercuba, punto por punto, el mensaje que él me envía en ese video, porque pensé que ya hoy iban a venir a citarme o algo, porque supuestamente él me denunció por difamación.
Ileana, sigue la vacunación. El gobierno de Cuba ha dicho que va a abrir las fronteras al turismo el 15 de noviembre, pero los reportes que tenemos es que hay muchas personas incluso falleciendo y enfermando luego de vacunarse con la tercera dosis. ¿Cuán preocupante es esto?
Eso preocupa muchísimo. Mira, ahora mismo, hoy mismo en el noticiero estaban diciendo que en Pinar del Río estaban terminando las vacunas, o sea, están el proceso de vacunación, y sin embargo, en Pinar del Río es donde más casos hay hoy, de coronavirus. Entonces, donde están haciendo siempre el proceso de vacunación es donde más casos hay. No entiendo eso.
Increíble. Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. Vamos a quedarnos ahí en La Habana. Vamos a hablar con otro periodista que también siguiendo la última normativa las amenazas a través de redes sociales y también de llamadas telefónicas. El último caso, ayer lunes, aprovechando el largo feriado acá en los Estados Unidos, donde no se trabajó, bueno, pues el periodista independiente Vladimir Turró recibió amenazas a través de su línea telefónica. Buenas tardes, Turró, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar con ustedes.
Bueno, pues como dices tú, securosos de pacotilla. ¿Quiénes son estas personas? No tienes ni idea. ¿Qué fue lo que ocurrió que te llamaron ayer?
Sí, realmente estamos hablando de personas o que trabajan en el servicio de la seguridad del Estado o la propia o los propios oficiales de la seguridad del Estado. Ayer recibí una llamada de una persona desconocida que me llama y me dice, es Vladimir, el periodista independiente. Yo le contesto, sí. ¿Quién me habla? Me dice, primero echa una carcajada de risa y luego me dice, no te preocupes que dentro de poquito tú vas a saber quién soy yo. Amenazas como esta he recibido un montón en el pasado, incluso oficiales que me han dicho que puedo tener accidente en la moto, que puedo ser atropellado por un carro. Pero bueno, esto nunca va a impedir que yo continúe haciendo mi trabajo como reportero independiente y este siempre ha sido mi mensaje, ¿no? Tengo una cámara, tengo un micrófono y estas son mis armas para luchar contra el
mundo. Oye, acuérdate y recordaba la producción, la amenaza cuando tu hermana estuvo hospitalizada para una operación que te dijeron, recuerda que tu hermana se va a operar. ¿Te acuerdas de eso, Vladimir?
Sí, exactamente. Incluso mi familia, como bien dices, he recibido amenazas de muerte con mi hermana, con mi madre. Bueno, mi madre incluso fue despedida de su centro laboral hace años atrás. Por mi trabajo como reportero independiente y bueno, esto también pienso que forme parte de esta última de este último interrogatorio que tuve cuando me citaron que dijeron que iban a usar todo tipo de argumentos, ¿no?, para impedir que yo siguiera realizando mi labor como reportero independiente y entonces lo que hacen es ratificar este tipo de amenazas.
Vladimir, finalmente, a pesar de que el gobierno dice que está vacunando, los números no bajan porque los cubanos dicen, reconocido oficialmente por una experta que entrevistó Cuba Debate, el 72% de los nuevos casos de COVID son personas que han recibido la tercera dosis de la Dala o la Soberana. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo vamos a abrir el turismo? Obviamente las vacunas no están trabajando.
Sí, evidentemente el tema de las vacunas no está funcionando para el régimen cubano y lo que está haciendo es enfermando prácticamente, ¿no?, a toda la población, incluso personas que están muriendo a pesar de que le han puesto las tres dosis de la vacuna y han llegado al estado de gravedad. Que el mensaje del régimen siempre ha sido que las vacunas impedirían que las personas lleguen al estado de gravedad y esto no está sucediendo. Incluso el régimen ahora está apostando por la vacuna china, combinándola con su Soberana Plus. Entonces no entiendo cuál es la efectividad tan grande que dicen ellos que tienen la vacuna que no está funcionando realmente en Cuba.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes, martes, perdón, 7 de septiembre. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre, Radio Martí transmitirá la misa en honor a la patrona de Cuba, que tendrá lugar en la Ermita de la Caridad de la ciudad de Miami. Aquí, en Radio Martí, comenzando a las 8 de la noche, la celebración del Día de la Virgen de la Caridad. A Jesús por María, la caridad nos une.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, pues este martes 7 de septiembre, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso, en compañía de Otón Madariaga, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte del espacio, vamos a hablar de varios temas con el activista líder del Partido Republicano de Cuba, allí en la ciudad de Holguín, y también traumatólogo, Ramón Zamora Rodríguez. Ramón, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, primero que nada, nos gustaría conocer los detalles de una nueva solicitud que ha hecho usted en redes sociales sobre el preso político Alexei Rodríguez Martínez, pidiendo su libertad, sindicalista independiente, miembro de la SIC, prisionero justamente y preso del 15 de enero de 2019. ¿Cuál es la situación de Alexei Rodríguez Martínez?
Bueno, de hecho, bastante complejo este prisionero político que, bueno, está cumpliendo una sanción de 4 años en la prisión provincial de Holguín, injustamente sancionado por un delito fabricado de desórdenes públicos, donde él, todos los que hemos estado siguiendo el detalle de Alexei, bueno, sabemos que lo que hizo fue hacer un reclamo de sus derechos ante el robo que estaban haciendo inspectores y policías sobre los productos que ofertaban allí en el reparto Vista Alegre. Y bueno, ya, como usted decía, desde el 15 de enero de 2019 se encuentra penando un delito fabricado y se encuentra en condiciones en estos momentos bastante deplorables, infrahumanas, donde incluso se le niegan hasta los medicamentos. Este prisionero es hipertenso. Y bueno, sí, como decía usted anteriormente, pertenece a la ASIC, a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, y ahora recientemente padeció el COVID-19 y aún, según manifiesta, se siente con dolores articulares y todo, porque por la sintomatología que le quedó del COVID-19. Y este prisionero, que incluso hace el reclamo de sus medicamentos y de una mejor alimentación dentro de la prisión a raíz de la deficiencia tan grande que hay dentro de estos lugares, y aún así la respuesta para que adquiere estos medicamentos le es tan compleja que a veces incluso no los recibe.
Zamora, la situación del COVID, ¿él está en la prisión provincial?
Sí, cómo no, en la prisión provincial de Holguín.
Ahí,
de hecho, está bastante, es considerable la cantidad de reclusos que manifiestan tener estas patologías y apenas los dejan comunicar con los familiares cuando intentan hablar sobre el tema, pues incluso la misma prisión le quita la llamada.
Hoy Holguín reportó la segunda mayor cantidad de casos. Estamos hablando de las cifras oficiales, no sabemos si es real o no, pero Holguín sigue teniendo una situación bastante compleja. ¿Cómo inició ayer la semana en Holguín en cuanto al COVID?
Bueno, ya de hecho, bastante molesto el problema este de las mentiras, que bueno, tal y como usted dice, sobre las cifras de la COVID-19, donde se cuantifican solamente, por lo menos hoy se reportaron 749 casos en la provincia, o sea, en este caso, 255 del municipio. Pero todos sabemos que ahora se le está haciendo el PCR a personas que no tengan la inoculación de candidato, Abdala, y es inmensa la cantidad de personas que no se le está realizando PCR, y por eso las cifras que se están dando son tan bajas, pero aquí la cantidad de personas con manifestaciones son increíbles, ¿no? Y la gente, en este caso el pueblo sigue acudiendo a la botánica para poder sanarse de las sintomatologías estas tan complejas que trae la COVID-19.
Precisamente una doctora entrevistada por el portal Cuba Debate reconoció, y yo creo que esto es importante hablarlo, Zamora, reconoció en entrevista con el portal oficialista de que el 72% de los nuevos casos en días recientes de COVID-19 son personas vacunadas con ya la tercera dosis de Abdala Soberana. ¿Cuál es su lectura detrás de esto? ¿La vacuna entonces no está funcionando?
Bueno, todos sabemos que, bueno, esto es un... como es, de hecho, lo que han hecho es utilizar al pueblo como conejillo de India. La inmensa mayoría de las personas que se han vacunado, ya sea en su primera dosis o a la tercera dosis, pues han tenido las manifestaciones y son justamente que están dentro de la cantidad de personas que lo mismo han estado mostrando la sintomatología como los que han fallecido. La cantidad de personas que fallecen y que son diagnosticados con otras patologías cardiovasculares, cardíacas y pulmonares, bueno, pues ellos lo están aislando ahora en estos momentos como que no son de coronavirus, pero todos sabemos que esta inmensa cantidad de personas que están falleciendo ahora ya tenían las dosis de estos candidatos vacunales que realmente han demostrado la ineficiencia tan grande que han tenido ante el pueblo, ¿no?
Gracias, un placer como siempre en el territorio holguinero al traumatólogo Ramón Zamora, y vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Tenemos información actualizada sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango, llevado nuevamente a celda de castigo en la prisión ahí en Cerámica Roja en Camagüey, y vamos a ver si tenemos información actualizada sobre la situación de Virgilio con Giordano Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Como todos sabemos, Virgilio Mantilla Arango fue condenado recientemente en una nueva causa a 9 meses de prisión de libertad por el delito de desacato, luego de haber cumplido varios meses, ocho meses de una previa causa. El contacto lo tenemos ahí en Sibanicú, Camagüey, con dos noticias actualizadas del sistema de penitenciario. Tenemos ya el contacto con Giordano Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Giordano, gracias. Adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia, y más que todo agradecer a todas esas personas que día a día están preocupados por el estado de salud del prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
¿Qué es lo último que tenemos sobre Virgilio?
Bueno, estamos denunciando que el régimen castrista continúa usando los viejos mecanismos de torturas físicas y psicológicas contra el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien cumple una injusta sanción de 9 meses de privación de libertad en la prisión de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Las autoridades de la mencionada prisión han incrementado las restricciones contra el prisionero político de conciencia y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien permanece en una de las celdas de castigo tapiadas por tiempo indefinido. Lo cierto es que hasta el día de hoy, en que se hace pública esta noticia, el prisionero político Mantilla Arango continúa esperando por asistencia médica, pues las afectaciones que presenta producto a la COVID-19 lo limitan de muchas cosas, entre ellas respirar correctamente. Sin embargo, la señora Emily Prieto, esposa de Virgilio Mantilla, se presentó el viernes 3 del mes en curso en la prisión para entregar la java de alimentos y aseos de su cónyuge y obtener información sobre su estado de salud, información que le fue negada por los militares. Lo cierto es que el régimen continúa violando flagrantemente el pacto internacional en lo referente a los artículos 17, 18 y 19. Cuando miramos las arbitrarias condenas impuestas a cada uno de los prisioneros políticos y manifestantes el 11 de julio, nos damos cuenta de las injusticias cometidas por la dictadura y sus tribunales que responden al régimen totalitario.
Giorda, entonces lo que tenemos es la fe de vida de Virgilio, es lo que digan las autoridades, porque no hay nadie que pueda ni hablar con él, porque está en celda de castigo.
Exactamente, Tomás. Solamente la fe de vida, de estado de salud, de cómo está físicamente, es la información o la escasa información que nos puedan dar los militares de dicha prisión. Y reiterar de que en estos momentos continúan negándose esa información a sus familiares.
¿Cómo no? ¿Algo más, Jordan?
Sí, tenemos también por acá que está denunciando el prisionero político Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz, delegado del Partido Demócrata Cristiano en la ciudad de Camagüey. Expresa que varios activistas de derechos humanos y otros manifestantes del 11 de julio fueron citados ante los tribunales del régimen comunista a principios del presente mes de septiembre. Varios disidentes de la provincia gramontina y otros ciudadanos han sido multados por el tribunal con multas que ascienden a 2.000 y 5.000 pesos moneda nacional, que convertidos en dólares americanos es de 50 y 150 dólares. Sin embargo, al dar a conocer este reporte noticioso, hemos podido conocer que entre los luchadores anticastristas multados se encuentran Marisol Peña Escoba, Adrián Quesada y su esposa y otros. Cuando analizamos con detenimiento los mecanismos implementados por la tiranía, quizás logremos comprender lo aterrados que se encuentran ante los últimos hechos ocurridos en Cuba. Ante todo lo expresado, la máxima dirección del Partido Demócrata Cristiano está a la expectativa de lo que pueda continuar ocurriendo con los manifestantes, quienes defienden con dignidad y decoro sus exigencias de libertad para Cuba. Lo que sí podemos asegurar, Tomás, que detrás de estas injustas, de esta injusticia, se encuentran las manos criminales del Departamento de la Seguridad del Estado, ordenadas por el régimen dictatorial.
Gracias, señor, completamente ahí en el territorio de Sibanecú, en la provincia de Camagüey. Y seguimos con nuestros invitados. Ya tenemos el contacto establecido en el municipio de Baraguá, al sur de la provincia de Ciego de Ávila. El contacto allí con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Tomás, buenas tardes. Un placer y un honor estar contigo aquí en el programa.
Bueno, en medio del desastre que nos vas a contar ahora del sistema de salud y de los números que están bajando forzadamente el gobierno, cuando todos sabemos que la realidad es otra en cuanto a los muertos, fallecidos y cantidad de casos, el gobierno cubano ha decidido reabrir las fronteras, coincidentemente con el reinicio de la temporada turística internacional del 15 de noviembre. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno, sin una situación controlada, de seguir a abrir la frontera?
Bueno, lo veo... vaya, yo tengo mis dudas, Tomás, porque el problema de esto es lo siguiente, que las vacunas que se están poniendo aquí son vacunas que lo que te hacen es reforzarte el sistema inmune. No es un medicamento, no es una vacuna que está diseñada para evitar que tú te enfermes. O sea, usted se pone la vacuna y evita que usted se enferme con la COVID. No, ella lo que hace es reforzarte el sistema inmune y te puedes enfermar. Y si tu cuerpo no responde bien, pues puedes tener consecuencias más graves o menos graves. Incluso puedes fallecer incluso vacunado con ese medicamento, porque realmente eso no es una cosa que va a evitar que tú te enfermes. Entonces, es algo arriesgado mover tanto personal, volver a las escuelas todos los muchachos, es algo muy arriesgado que pudiera ser una bomba de tiempo, muy peligroso, porque realmente las condiciones todavía aquí en el país no están creadas para eso, las condiciones no están en estos momentos para eso. Hay mucha gente muriendo diariamente, hay mucha gente que aparecen positivos, o sea que que son positivos a la COVID diariamente. Estamos casi en el pico pandémico todavía, estamos en una situación muy grave. Guantánamo está en una situación muy grave, Holguín, personas muriendo, niños muriendo de 2 meses, niños de 13 años, hay una situación bien complicada. Entonces yo realmente tengo mis dudas de que eso pueda funcionar como ellos quieren. Yo realmente eso no lo entiendo, y estaba viéndolo en las noticias, pero realmente no lo entiendo. Es algo muy arriesgado que se va a hacer, y creo que están jugando con una vez más con la salud de las personas.
Leonid, tú y tu familia lamentablemente tuvieron que ser internados en un centro de aislamiento con COVID. ¿Cuáles son las condiciones ahí? ¿Dónde estaba este centro?
Bueno, te voy a decir, a nosotros nos ingresan en el centro de aislamiento ya casi muriendo. Nosotros, ni la doctora quería venir a vernos, por lo que usted conoce, porque somos despreciados aquí en este país. Pues somos marginados por el simple hecho de ser opositores. Y entonces la doctora no quería ni venir a vernos. A muchas protestas de mi hermano, la doctora en un momento viene y nos ve, nos revisa y nos oculta, y entonces empieza a decirnos que tenemos muchas secuelas, o sea, que tenemos síntomas de la COVID fuertísimos, fiebre, dolor de cabeza, dolores en los ojos, el dolor de espalda, teníamos fiebres muy altas, yo tenía una fiebre altísima que no se me bajaba, y entonces no se bajaba, me bajaba ahora y ya al momentico me estaba subiendo, y así a la gente aquí en la casa, pero no había capacidad para los centros de aislamiento para nosotros. Entonces la doctora nos dijo que no nos podíamos mover para el centro de aislamiento, que teníamos que estar aquí en la casa tomando cocimiento. Entonces a protestas de mi hermano, que estuvo protestando y haciendo gestiones, bueno, pues nos movieron para Cuba uno. Cuando fuimos para allá, las condiciones allí son...
¿Quiénes fueron internados ahí? ¿Quiénes fueron internados ahí?
Ahí fuimos internados el niño pequeño mío, mi mamá y Maylen, mi esposa y yo.
O sea, los cuatro, hasta el niño que edad tiene...
13 años.
¿Y las condiciones ahí?
No, allí no había condiciones para seres humanos. Eso está muy en muy malas condiciones, las camas, los albergues, muy sucio, todo lleno de papeles, de las personas que habían estado anteriormente de ahí, que nosotros, ¿no? Las camas rotas, en muy malas condiciones. Yo tuve que tirar un cable para poner un ventilador porque no hay conexión eléctrica. Llevé un fogón para calentar el agua porque no hay donde bañarse ni calentar el agua ni nada. Eso es un desastre, y entonces realmente todo muy muy complicado. La situación ahí yo la vi muy complicada y dije, bueno, pues aquí sí nos vamos a morir. Pero bueno, tuvimos la suerte de que entró un medicamento en ese momento, y la doctora nos dijo, traten de resolver el antibiótico con alguna amistad o algo, porque aquí nosotros no vamos a poder resolver eso, y la situación de los pulmones de ustedes son muy complicadas. Y gracias a un amigo hicimos gestiones por fuera y pudimos resolver acitromicina, y pudimos rebasar la situación, pero muy complicado, Tomás.
Y la cuestión de los PCR, dice que hay muchas demoras con los PCR.
Los PCR se demoraron cantidad. Ya nosotros estábamos en un centro de aislamiento y todavía los resultados de los PCR, el niño y mío, no estaban. Y ya estábamos allá. Pero ya mi esposa sí había sido positiva, y todavía el de mi mamá tampoco había estado, le habían dado los resultados. Pero cuando nos fueron a dar el alta, nos dieron el alta, como dice el cubano, a ojo, porque la doctora nos dijo, no hay PCR para hacerle. O sea, nos fuimos allí no sabiendo si éramos negativos o éramos positivos todavía, porque no había PCR para hacerle. Ni había test rápido, ni PCR, ni nada.
¿Ya ustedes están recuperados totalmente?
Sí, nosotros nos hemos recuperado. Estamos bastante recuperados, pero las secuelas que nos ha dejado es muy fuerte. Que te deteriora mucho el cuerpo, hemos bajado mucho de peso, tuvimos una pérdida de peso tremenda, nos dejó con dolores de cabeza, con todo, bastante todo, mucha flojera en el cuerpo, mucha debilidad, o sea, en ocasiones me dan mareo, me siento muy flojo, ¿tú me entiendes? Y así está la gente en la casa. Además, es muy difícil recuperarse aquí en este país, Tomás, con todas las condiciones adversas que tenemos, no hay alimento. La alimentación es muy mala, la poquita que hay es muy mala, y ¿cómo te vas a recuperar? Realmente es una proeza. Yo doy gracias a Dios que estamos vivos y que pudimos sobrepasar esto, pero hay muchas familias que no lo han podido sobrepasar y que han muerto familias, 3-4 personas en la familia, y hay niños que se han quedado solos porque han muerto la madre, han muerto más personas. Es algo muy triste, Tomás, lo que está sucediendo aquí.
Esa es la historia de lo que quería preguntarte. Todo indica que no hay transparencia por parte del Ministerio de Salud Pública. Los números de fallecidos que están diciendo diariamente no se corresponden a la realidad. Leonid, ¿coincides tú con esto?
No, sí, puedes estar seguro, porque el que no lo conoce, el que no transita por todo el proceso, no sabe cómo es lo que está sucediendo. Ves las personas que sacan en carros, mira, Tomás, no son carros fúnebres, puede ser un carro de correo, puede ser un carro de Teixa, lo que ellos entiendan. Tú ves saliendo los carros, eso, con los meten los muertos, las cajas son que están usando, Tomás, están usando unas cajas que son, eso es un desastre, se desarman. Sacan los muertos y tú los ves saliendo, y cuando dan las cifras de la gente que están ingresando en los centros de aislamiento y los muertos que están saliendo, y cuando dan las cifras de tu lugar de origen, no se corresponde con lo que el hombre está diciendo en la televisión. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Qué está diciendo ese hombre? Si yo vi que hay tantos muertos aquí nada más, y en todo el municipio, ¿cuántos hay? Y este hombre está diciendo que hay dos muertos nada más. ¿Cómo es eso? No puede ser. ¿Cómo lo reportan? ¿Cómo es que hacen esas cosas? ¿Cómo es que lo... no sé, que están modificando los números? Es algo que la persona aquí en Cuba sabe, el que me está escuchando sabe lo que yo estoy diciendo. Y algo está pasando ahí, algo está funcionando malo, algo están haciendo ellos para bajar las cifras, tanto de muertos como de enfermos.
Leonita, en los mismos centros de aislamiento mueren personas también.
Sí, ahí yo estuve presente, yo vi varias personas morirse, no en los centros de aislamiento, Tomás, cuando estábamos empezando con el virus, fuimos aquí al policlínico para que nos ocultaran, y ahí habían personas muertas junto con nosotros, bueno, mira, estaban los muertos en las camas, tapados con sábana, ¿no? Estaban los muertos en las camas, estaban la gente cogiendo oxígeno a la orilla de los muertos, porque tenía los balones puestos ahí a la orilla de los muertos, y estábamos nosotros a la orilla en la consulta, entrando a la consulta, y los muertos ahí a escaso un metro y medio, dos metros de nosotros, los muertos. ¿Cómo tú ves eso? Eso es algo que ustedes lo dicen, bueno, eso es una locura. Entonces esos muertos están ahí horas y horas y horas, porque no hay en qué venir a buscarlo, no hay transporte. Están ahí horas y horas y horas junto con las otras personas que están enfermos y que están cogiendo oxígeno, porque los balones de oxígeno están abiertos, los muertos. Vaya, esto es una locura, Tomás, total.
Leonid, y no se sabe dónde están enterrando a las personas, porque no es en los cementerios tradicionales.
No, ellos hicieron un reportaje por el noticiero y dijeron que estaban creando condiciones, estaban haciendo más nichos, porque los muertos los iban a enterrar en nichos, porque estaba comentando que ellos estaban enterrando en fosas comunes. Ellos abrieron fosas comunes en todos los cementerios, Tomás. Entonces, ¿qué hicieron después? Porque como se empezó a correr la noticia de que se estaban enterrando en fosas comunes las personas que en un momento determinado se estuvieron enterrando, ¿qué hicieron? Pusieron una... los siguen enterrando en tierra, pero ¿qué hicieron? Pusieron una cruz de zinc galvanizado, donde ponen con pintura el nombre de la persona y la fecha de nacimiento y que muere, ¿no? Pero de zinc, es una cruz clavada en la tierra, y en eso le ponen ahí un letrerito que dice esos datos. Pero es que eso con el tiempo se cae, con el tiempo se borra la pintura, porque es que es con materiales que no sirven. Y todos sabemos, aquí en Cuba no hay disciplina de mantener, de cuidar, de limpiar, de conservar los cementerios. Se destruyen. Y si se destruye lo que es el cemento de concreto, ¿qué va a pasar con esas cruces de zinc galvanizado que están enterradas en la tierra, que aquí que no para de llover, que hay ciclones? Eso se va a caer con el tiempo. Ahí no se va a saber dónde está el familiar ni dónde está nadie.
Increíble. Gracias, Leonid Carbonell, en Baragoa, para nuestro espacio. Vámonos a Palma Soriano. El contacto ahí con la enfermera intensivista Niurka Carmona. Oiga, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, hermano, ¿cómo están?
Hace tiempo no hablábamos. Tengo dos preguntas para ti, que eres enfermera. El gobierno cubano ha anunciado el domingo que el 15 de noviembre reabre el turismo internacional. Pero, Niurka, si la gente se está muriendo de COVID, ¿qué está pasando?
Pero bueno, el turismo internacional, como están, no puede estar engañado con la situación que tiene Cuba. Ellos lo están haciendo porque no tienen dinero. No tienen dinero y tienen que abrir el turismo para ellos tener dinero, porque el dinero lo tienen, el arca del dinero lo tiene el gobierno. ¿Entiende? Y entonces quieren abrir el día 15 de noviembre para todo el turismo nacional e internacional, para entonces, y lo bueno ahora, que lo que único que puedes entrar al país es con el carnet de vacunación. No vas a ir aislado, no tiene PCR, porque no hay ni PCR para hacerle aquí a la población. aquí se está muriendo la gente y se murió y ya dice, se murió de COVID, porque no sabe si es positivo o es negativo, de qué fue. Se murió de COVID.
Niurka, ¿siguen muriendo las personas en Palma y no se está diciendo?
Para nada. Mira, la cifra que ese hombre es un mentiroso, un manipulador. La cifra es alarmante, Tomás, alarmante. Mira, aquí en esta cuadra la mayoría de las personas mayores de 60 años han muerto. Aquí, de ahí a nosotros no hemos quedado frío. Se murió fulano, se murió. Pero que es esto, murió de COVID. Mueren en las casas porque ya no nos están ingresando porque no hay capacidad. Está todo colapsado. Centro de trabajo que con amplitud lo han cogido para casa de campaña, escuela. No, aquí no hay capacidad para nada ya. No hay oxígeno, no hay jeringuilla, ya no tiene interferón. No, lo que estamos pasando aquí es crítico, pero a ellos no les interesa nada. Esto es crítico lo que estamos pasando.
Y me llama la atención, tú has dicho un punto muy importante. Hay personas que se mueren y nunca hubo el PCR, y entonces no aparecen los reportes, pero murió de COVID.
Pero claro, tuve un debate vía telefónica por aquí, por la televisión Palmera, donde yo le dije, si tú ingresas con COVID y no, al PCR te dio después negativo, pero tú mueres de COVID, tú no mueres.
Bueno, pues ahí lo tienen, el testimonio de Niurka Carbona, directamente para nuestro espacio desde Palma Soriano, enfermera intensivista. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 7 de septiembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información libre, sin censura, al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, son las 3 en punto de la tarde. Estas son las noticias de la hora. Manifestantes de la calle Obispo permanecen sin fecha de juicio, en prisiones distantes de sus lugares de residencia. Ivette Pacheco tiene más detalles.
Más de 4 meses llevan detenidos.